Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico de La Linterna, hoy con Javier Morillas, Maite Ayuso y Joaquín Bitmanos. Mientras tanto, minutos musicales en La Linterna, tiempos modernos con Belén Montes y Marta Ruiz, hoy con Barry Brava, un grupo de Orihuela, Alicante, que presenta en La Linterna su nuevo disco, Furor.
Tiempos modernos en La Linterna, como siempre, con Belén Montes. ¿Qué tal, Belén? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta.
¿Con quién vienes hoy?
Hoy hablamos con un grupo al que las cosas le van muy, pero que muy bien. La pasada temporada pasaron por los tiempos modernos de La Linterna con su safari emocional y aquí está nuevamente con nuevo trabajo entre manos. Furor, que se compone de 10 canciones que, como no podía ser de otra manera, nos harán saltar y bailar durante los 36 minutos que dura este cuarto trabajo que este sábado 14 presentarán en la Sala Joy Eslava de Madrid.
Óscar Ferrer y Aro Sáez, son Barry Brava, nos falta uno, Vicente Illescas, que se ha saltado la cita, pero les saludamos igualmente. Buenas tardes, bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Furor es vuestro cuarto larga duración, si no contamos la maqueta y el EP. Esto es lo que me apunta Belén, ¿no? Lo he dicho
así
bien.
Es, vale. Así es.
¿Qué nos encontramos en este nuevo trabajo?
Nos encontramos 10 canciones que salen de lo más profundo de nuestra sinvergonzonería y de nuestras ganas de pasarlo bien dentro del estudio y dentro de nuestros rinconcitos que encontramos pues en nuestras casas o en cualquier garito escuchando música. Es un disco muy sincero, muy directo, muy enérgico y que dice mucho de nosotros.
¿Y qué dicen esas canciones? Son 10 temas, ¿no?
Sí, bueno, creo que al final es volver un poco a la marca de agua que hemos sido del principio, que es pasarlo bien, disfrutar, intentar hacer que la gente disfrute con nosotros en los conciertos, en los discos y que olvide un poco los malos rollos de la vida y que se dedique a disfrutar y a bailar y a cantar, que es para lo que sirve la música.
Tenéis hasta un tema que va dirigido a la ruta del bacalao.
Por supuesto, por supuesto.
¿Por qué? ¿Por qué se merece la ruta del bacalao? Aparte de Chimo Bayo, un homenaje así.
Para nosotros era una cosa que de pequeños nosotros...
Prohibida, era prohibida, claro. ¿No? No te decía tu madre, cuidado, donde yo que soy de Murcia.
Mi abuela,
entonces,
mi
nos
abuela,
pillaba cerca.
O sea, yo iba a la playa y mi abuela me decía cuando pasaba por metro que no mirara. Decía, no mires, no vayas a ver, no veas a gente en los coches, no veas a gente pasándolo bien. Claro, entonces para mí era como algo de pequeño como muy oculto, muy raro, muy de aquella época y de aquel sitio. Pasado el tiempo conocimos a Oli, nuestro road manager, que nos contaba todas las historias de aquella época y descubrimos que musicalmente era un sitio fructífero, era un sitio importante y era un sitio con hondo calado cultural. Más del que ha trascendido, ¿no?
Claro, porque está, sois de Orihuela, estabais en plena ruta del bacalao.
Al lado. La casa de mis padres está... O sea, yo me dormía escuchando Metro, que es el fin de la ruta del bacalao.
Y de niños, cuando se nos acababa el dinero para comprar cromos de fútbol, pues íbamos a los bares y pedíamos flyers de discotecas y coleccionábamos y cambiábamos. Y eso es totalmente cierto, esto no es una tontería, vamos, toda la gente en la vía baja lo hacía y nosotros no íbamos a ser menos.
O sea, customizasteis el tema de los cromos y dijisteis, bueno, pues a ver, esto...
Por flyers.
Sí, más barato,
sí,
¿no?
Sí, íbamos a los bares donde había flyers de discotecas de la ruta y los cogíamos y los cambiamos, claro. Eran flyers que duraban 2 semanas o 3 semanas, lo que duraba esa fiesta en concreto, con lo cual había cromos súper valorados. O sea, yo tengo...
Mercado negro, ¿no? El mercado negro
claro,
de los...
Claro, yo tengo el flyer de la Támesis de la fiesta de Nochevieja del 2009, o sea, del 94.
2090.
2000. Ya me iré al 2000 enseguida, pero eso, o sea, que lo usábamos de verdad como cromos.
Ojo, que te vas a la casa de empeños de esta de Mega con Rick y...
mi madre tiró toda aquella caja.
Oh,
sí,
qué pena.
Sí. Bueno. Sí, sí.
Y habrá más, habrá más. Ahora cromos con vuestras fotos.
Yo siempre lo he pensado. Yo fui a Argentina y una banda que me gusta mucho, que es Miranda, tenía su propio álbum de cromos y dije, joder.
Eso es muy top, ¿eh?
Yo quiero mi álbum claro de cromos, sí. Por favor.
Bueno, escribir y grabar en tan poco tiempo da fe de que tenéis una inspiración que no os deja descansar.
O mucha suerte.
Bueno, nosotros... pero habrá que aprovecharla, entonces.
Sí, yo creo que fue también una cuestión de necesidad. El disco anterior, Safari Emocional, había salido hace poquito, pero las canciones estaban compuestas desde hace mucho tiempo. El trabajo ya ha sido bastante largo hasta llegar a la nueva agencia, al nuevo momento, la nueva discografía, todo. Y queríamos seguir, coger esta fuerza que nos había dado la gente y esta gira anterior y no perder un año en seguir grabando, sino tenemos las canciones, queremos meternos, grabar, seguir y que no parara el furor.
Eso, mucho furor, ¿no? Para hacer entonces este disco y muchísimas ganas, entonces.
Sí, es una cuestión sobre todo de ilusión. Uno puede trabajar más o menos, o puede plantearse las cosas para más largo plazo o menos plazo, pero si tienes las ganas y la ilusión de seguir trabajando, de seguir grabando, de seguir tocando, eso no te lo va a quitar nadie.
Para quien no conozca a Barry Brava, ¿se puede decir de vosotros que hacéis de lo cotidiano canción?
Sí, sí.
Bueno,
igual
depende de lo cotidiano de cada uno.
Igual aquellas cosas cotidianas nos gusta maquillarlas también un poquito. Nosotros hemos aprendido mucho de... Nos gusta mucho cómo componía y cómo escribía Carlos García Berlanga, uh-huh, o José María Cano. Y entonces hacían de una situación cotidiana, hacían un cómic lleno de aventuras. Y a nosotros nos gusta hacer un poquito eso. Todas nuestras canciones parten de situaciones reales y bueno, luego maquillándolas un poquito, pues quedan más monas.
Uh-huh. Y este estilo que tenéis tan personal es muy vuestro, es muy Barry Brava. ¿Hay miedo a que surjan nuevos grupos y que más o menos os pisen y por eso metéis carrerilla y quinta marcha y no dejáis de componer?
No, yo creo que muchos lo han intentado, pero ninguno lo ha conseguido.
Bien.
Voy a decir una cosa que ojalá no moleste a nadie. No creo que nadie se atreva a hacer lo que hacemos nosotros porque no se puede hacer si no lo sientes. Nuestro productor Raúl de Lara decía, muchas bandas vienen a decirme, queremos hacer algo parecido a Barry Brava. Si no sientes de verdad esa pulsión por cierta música, por cierta manera de componer, de escribir, de producir, implantártelo de broma no funciona. Uh-huh. Entonces, bueno, ojalá salgan muchas bandas que estén con nosotros. Ojalá. Pero
sí, bueno, hay una
mismo...
banda, hay una banda que a mí me gustaría nombrar hoy aquí y se llama y se me acaba de olvidar el nombre. Su single se llama Cayetano y la banda se
Carolina
llama
Durante.
Carolina Durante. Y creo que tienen un descaro y una sinvergonzonería muy propia de Barry Brava. Son de aquí de Madrid y deben tener como 20, 22 años y nos encantan. Toda esta promo espero que alguna vez nos la devuelva. No,
bueno, para vosotros es muy importante, o por lo menos así lo percibe el público, vuestro estilismo y el directo.
Bueno, yo me he criado con mi madre... Bueno,
vaya. Lógicamente,
sí, bueno. No, pero yo todavía a estas alturas, cuando es que me junto con mi madre, nos tiramos horas y horas hablando de ropa, hablando de estilismo, hablando de moda, hablando de lo que se lleva, de lo que no se lleva, de lo que mola, de lo que no mola. Y es algo que sin querer nos hemos transmitido, pero por una cuestión de nuestros gustos. A nosotros nos gustaba Tino Casal, nos gustaba Radio Futura, nos gustaba Bowie, nos gustaba la gente que subía al escenario proponiendo también estéticamente algo. El escenario es un sitio para respetarlo, es un sitio para disfrutar y para mostrar algo. Y si vas a subir en pantalones vaqueros a tocar la guitarra, pues a lo mejor no nos molas tanto.
Bueno, subir a tocar con vaqueros y con la camisa rota es muy grunge y es muy de también una estética que o sea, forma...
Me da igual, no cuentes conmigo, no quiero ver, no voy a ir a veros, lo siento. ¿Vestís bien o no? No contéis con mi entrada.
Es cierto que, a ver, cada uno se pone sus mejores caras para ir para subirse a un escenario y cantar las canciones que le apetece cantar. Nosotros decidimos hacerlo así por todas estas referencias que hablaron y porque, bueno, entendemos que el escenario hay que vestirlo igual que hay que vestir las canciones. Y...
Es un espectáculo, al fin y al cabo, ¿no?
Sí,
es
sí,
vuestro
sí.
Concierto, vuestro disco y vosotros sois un show. Al final también hay que veros, por eso se os quiere tanto en los directos.
Bueno, es que nos parece que pensarlo de otra manera es un poco extraño. Es decir, tú al final en un directo, en un concierto, estás viendo, estás escuchando y estás viendo. Entonces, la gente nos dice, se nota mucho que lo pasáis bien. Y a mí me sorprende mucho porque pienso, ¿cómo alguien no va a pasarlo bien delante de 30.000 personas tocando sus canciones con sus amigos, viviendo de la música, viviendo de lo que compone? ¿Cómo alguien no puede pasarlo bien? ¿Cómo alguien no puede transmitir que está gozando y que está disfrutando? Entonces, para nosotros es muy importante que eso sea patente y que la gente lo note. O sea, ya no es que sea importante, es que es impensable que no sea así.
Bueno, y trabajáis mucho los directos, el estilismo y también los videoclips. En este último, nada personal, habéis metido neones a tope, muy ochentero
sí.
también.
Sí.
¿También vosotros dirigís esos videoclips? ¿Metéis un poquito de mano a la hora del diseño?
A nosotros lo que nos gusta es crear un equipo entre toda la gente que trabaja con nosotros. Es decir, desde la oficina, el técnico de sonido, el productor, la gente que graba el clip. Y nos gusta hacer una familia y que todos estemos un poco en la onda de lo que queremos transmitir. Nosotros hacemos canciones y nos centramos en eso, pero la gente que tenemos alrededor no me gusta decir eso. Es todo el equipo que conforma Barry Brava, pues también va abriendo unas puertas y abriendo otras dimensiones de estética y de imagen a lo que nosotros hacemos en el núcleo, ¿no? Que es las canciones y en lo musical y en la lírica.
Los que os conozcan a lo largo de toda vuestra carrera seguramente ya sabrán el porqué de Barry Brava, pero bueno, el que esté escuchando por primera vez vuestra música y le esté gustando y quiera saber más de vosotros, ¿por qué Barry Brava?
Bueno, Barry Brava es que una noche de, yo creo que era 2008, 2009 o por ahí, ya hace casi 10 años y no sé si me gusta decir que hace 10 años.
Bueno, simplemente que estábamos.
Pues tú piensas que te tocará decir hace 20, o sea que disfruta sí. el hace 10. Disfruta el hace 10.
Bueno, estábamos cenando con un amigo y decidimos hacer una banda sin ningún motivo y sin ninguna verdad. Y decidimos buscarle un nombre. Estamos escuchando música a disco y escuchando a Barry White. Y nos pareció que
hace
Barry,
poquito que había muerto Barry White.
Hace poquito. Barry era un buen nombre y escuchábamos mucha música italiana, que nos sigue flipando. Y Mina Mazzini tiene una canción que se llama Brava.
A la que estábamos enganchadísimos en aquel momento. Me acuerdo que no parábamos de escucharla.
Y de ahí surgió ese Barry Brava extraño. Hicimos el nombre de la banda y tardamos 3 años en hacer la banda. Es decir,
primero con calma,
nombre,
¿no?
Primero
con
el nombre. No.
Y luego con calma.
Las cosas hay que hacerlas bien. Primero un buen nombre y luego una banda.
Bueno, suele ser al contrario, ¿eh? Cuando vienen aquí algunos grupos y tal, y el problema viene cuando hay que elegir el nombre. Vosotros tenéis el nombre primero y luego.
Lo nuestro es un poco. No es lo habitual, yo creo, porque nosotros no teníamos nada mejor que hacer que juntarnos en un local de ensayo que además nos prestaban unos amigos que pagaban el local. Nosotros no pagábamos nada, solo ocupábamos en ese local las horas que ellos no ocupaban.
Era un local caliente, ¿no? Como siempre, como las camas calientes, por lo mismo, el local.
Nos lo dejaban un poco sudado. Y allí nos juntábamos y hacíamos las canciones que pensábamos que no le iban a gustar a nadie y que al final le han gustado a mucha gente.
Bueno, y tanto que, en un año, como decía Belén, estáis a pleno furor. Han sido 2 discos en un año y una gira.
Sí, ha sido.
¿Y cuándo dormís?
No dormimos nunca.
No dormís.
Dormí por el día.
Dormí de cobarde.
Pues así va con gafas de sol.
Ya,
pero
claro,
normal. Tengo unas ojeras que ni
¿qué va?
Tú ni yo.
¿Qué vas? Tengo unos ojos muy bonitos, no. Pero...
Pues nunca te los vemos.
Pero tengo la manía de llevar
las
gafas.
Pues nada, algún día te pillaremos, la siguiente. Segundo, que seguro que viene pronto. También se dice mucho que sois un grupo de festivales. Es verdad que casi siempre se os ve allí. Verano, calor, fiesta. Pero también queréis reivindicar que en las salas también tiene un hueco Barry Brava, ¿verdad?
Esto no. Es algo que se ha contado siempre de nosotros, que somos un grupo de festival, un grupo de fiesta, pero realmente las veces que hemos hecho cosas más en acústico, cosas más cercanas, las canciones están por encima de lo que la gente sienta como, no, son muy bailables, son muy fiesteros. Cuando las canciones son buenas, las canciones llegan a la gente, están muy por encima de ser simplemente festivaleras o simplemente íntimas. Y creo que con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que es cierto, ¿no? De que si la canción está bien, la canción funciona, funciona de noche, funciona de día.
Sí, y bueno, más allá de eso, yo a nivel personal, bueno, creo que todas las bandas reivindicamos eso, ¿no? Todas reivindicamos que hay que seguir comprando discos y hay que seguir comprando una entrada para ir a las salas para ver a la banda en un formato más personal, más íntimo, más la banda y la gente que quiere ver a esa banda y no los festivales. Bueno, Los festivales son geniales, ¿eh? Es una fiesta con un montón de bandas y es un concepto totalmente distinto al que luego se encuentra uno cuando compra una entrada para ir a ver una banda, en el que cualquier cosa puede suceder, ¿no? La banda está en la banda y la gente que ha pagado por ver esa banda, eso es algo impresionante. Lo sentimos nosotros arriba en el escenario y no tomas como lo siente la gente también cuando viene a vernos. El festival está genial, pero vamos.
Es otra cosa.
Es otra cosa totalmente distinta.
Bueno, fechas, agenda.
Pues hay de todo. Tenemos salas y tenemos festivales. Este sábado 14, como he dicho al principio, estaréis en la Joya Eslava. Va a ser un concierto súper especial y que no podemos perdernos. El 20 de abril estaréis en Elche, el 27 de abril en León, el 28 en Oviedo, el 4 de mayo en Zaragoza, el 5 de mayo en Huesca y el 9 de junio, eso en casita, ¿no? En Orihuela, en el teatro uh-huh. Circo. Y luego llegan los festivales, que seguramente quedarán muchos por confirmar, pero de momento estáis en el Plastic Festival, en el Bull Music Festival, Ribera del Segura Festival, que este nuevo, que este se hace en Cieza.
Ah, muy
increíble,
bien.
Sí, sí.
¿Por qué os reís con Cieza?
No, porque
para el tren.
No, porque para siempre el tren ahí, entonces
sí,
tenemos recuerdo de Cieza, sí.
Mal recuerdo, entonces.
No, muy bien, no, mi padre estaba en casa en Cieza.
Y la floración es maravillosa.
La floración es preciosa y las olivas están riquísimas. Claro, y los melocotones, no me digas.
Sí, y las peras de Jumilla.
Sí. Estamos sacando aquí.
Sí, sí, el Contemporánea también en julio, el Cultural Fest en Almería y el Mediterránea Festival en agosto.
Bueno, un montón de fechas, ¿no? Mm. O sea que este Barri Brava está más que consolidado.
Bueno, estamos aquí, estamos haciendo lo que nos gusta, lo pasamos muy bien y la gente viene a vernos porque lo pasamos muy bien, ellos también lo pasan bien y eso hace que nosotros también lo pasamos bien.
Bueno, pues nada.
Habrá que verles.
Sí.
Este sábado de momento y luego
ir confirmando además el resto de festivales,
claro,
¿no?
Que sí.
Tú irás dando cuenta de ello, Belén.
En mis tiempos.
Como siempre. Óscar Ferrer y Aarón Sáez, Barri Brava, gracias por haber estado con nosotros en La Linterna.
Gracias
y
a vosotros.
Siempre bienvenidos. A ver si la próxima se quita las gafas, ¿no? ¿O qué?
No,
y viene Vicente.
Es imposible.
Y viene Vicente.
Pero la gafa es imposible, es inevitable.
Bueno, pues bueno. Nunca digas imposible, ya veremos. Gracias, Belén.
Te pillaremos. Adiós. Adiós.
Gracias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve menos 13 minutos, una hora menos en Canarias. Seguimos en La Linterna, a luz de La Linterna. Recordando la conversación que Marta Ruiz y Ramón García Pellegrina han mantenido con la escritora barcelonesa María Frisa sobre su última novela negra, que lleva como título Cuídate de mí.
La violencia contra la mujer, el machismo, el ciberacoso son importantes problemas de nuestra sociedad actual. Estos temas emergen en la novela Cuídate de mí, de la psicóloga y escritora María Frisa, que acaba de publicar la editorial Plaza y Janés. Ramón García Pellegrín.
Viernes 10 de junio de 2013, El Arquero. En ese momento comenzó el redoble de los tambores y la fanfarria de las trompetas. Estas frases, Marta, abren las casi 500 páginas de Cuídate de mí. La subinspectora Berta Guayar y la inspectora Lara Samper trabajan en el Servicio de Atención a la Mujer de Zaragoza, una división de la Policía Nacional que investiga los casos de delitos sexuales y de violencia machista. Lara y Berta tendrán que dejar de lado sus laberintos personales para poder esclarecer un crimen que apunta a un ajuste de cuentas contra un joven violador.
María Frisa, autora de Cuídate de mí, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches.
Hola, buenas noches, encantada de estar aquí.
¿Qué se van a encontrar los lectores en esta novela, Cuídate de mí?
Bueno, pues se van a encontrar, en primer lugar, una novela policíaca, una novela negra, que cumple, bueno, pues todos los paradigmas del género. Empieza con un asesinato muy cruento, luego hay muchos giros argumentales para que vayan dudando entre un sospechoso, otro sospechoso. Es una novela que engancha y se van a encontrar con un final que les va a sorprender mucho, sin ser un final tramposo, nada de esto de alguien que ha salido en la página 5, no. Es un final consecuente, pero que nadie espera. Y al leer este final es cuando vuelves a ver toda la novela desde otro punto de vista.
Bueno, ¿cómo son las mujeres de la novela, las protagonistas, Berta y Lara, que nos presentaba ante Ramón?
Bueno, pues yo he querido hacer una cosa que yo creo que en España yo creo que no se ha hecho, y es que sean dos mujeres las que investiguen el asesinato. O sea, normalmente sí que, bueno, pues a lo mejor hay un hombre y luego le ayuda a otra. No, dos mujeres. Y luego lo que seguro, seguro que nunca se ha hecho en España es que en vez de trabajar en homicidios o en la Guardia Civil o Judicial, ellas trabajan en la UFAM. Bueno, entonces era el SAF porque la novela no pasa ahora, es unos años atrás. Uh-huh. Lo que ahora son las unidades de familia y mujer o lo que vulgarmente llamamos las unidades de violencia de género. Entonces yo creo que es una novela negra muy, muy peculiar por esto, porque la violencia de género y los abusos sexuales son el telón de fondo de la novela.
Uh-huh. Ramón.
La forma de investigar de las mujeres, María, ¿es diferente a los hombres? ¿En qué se diferencian, si es que es diferente?
Yo no creo que sea diferente la forma de investigar de una mujer que de un hombre. Yo más bien creo que puede variar de hecho, no por el sexo, sino, a ver, pues yo qué sé, por sus capacidades o, bueno, o por el interés que tengan o el método, yo qué sé, pues habrá gente más deductiva, gente más inductiva. No sé, yo no creo que por ser mujer u hombre...
Pero tienen otra sensibilidad también, ¿no?
A ver, tienen otra sensibilidad, pero, por ejemplo, mis dos mujeres policías, entre ellas son completamente diferentes, porque una es muy empática, apoya mucho a las familias de las víctimas, incluso a las víctimas, y la otra, la inspectora Lara, bueno, pues ella es mucho más analítica. Entonces, te quiero decir, aún siendo dos mujeres, cada una enfoca la investigación de una manera.
Y se complementan muy bien también, ¿no?
Se complementan muy bien, y luego, bueno, también un poquito lo que tú me has dicho, cómo son estas mujeres. Yo quería que fueran dos mujeres, bueno, pues poderosas, dos mujeres que puedan servir de referente, pero que también se viera una relación real entre dos mujeres, porque muchas veces yo creo que las relaciones entre mujeres que aparecen pues en novelas o en películas o en series, a mí me chirrían, y esto es una relación real entre dos mujeres.
¿A qué te refieres de una relación real? O sea, no sé si vas por la línea de que muchas veces se muestra que no puede haber una complicidad entre dos mujeres, que parece que siempre están compitiendo, mal rollo, como que siempre se dice, ¿no? Esto,
bueno,
que las mujeres
sí,
entre
que...
sí... Bah, bah, bah.
Sí, que hay muchos mitos, lo del peor enemigo de una mujer siempre
Eso
es otra
es.
Mujer. O demás. No, yo me refiero a ver que son dos amigas que, a ver, pues que muchas veces, bueno, dos amigas, son dos compañeras que muchas veces se apoyan, pero a ver, también entre ellas, bueno, pues puede haber una rivalidad o puede haber un enfrentamiento. De hecho, a ver, la novela, que he tardado 8 años en escribir, lo que he intentado es demostrar que la verdad no existe. La manera de demostrar que la verdad no existe es... hacer capítulos alternos en que en cada capítulo estás en la cabeza de una de ellas. En la novela yo he hecho que Lara sea psicóloga y se dedique a la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística lo que nos enseña es que cada uno, o sea, está la realidad, lo percibimos con nuestros sentidos, esto entra en nuestro cerebro a través de nuestros mapas mentales que ponen unos filtros. Estos filtros son distintos para cada persona. Entonces, cada persona... sacamos unas conclusiones distintas. Lo que he querido que se viera en la novela es que estamos constantemente infiriendo motivos o causas del comportamiento de los demás y muchas veces son equivocadas. Pero como ellas, por ejemplo, una cree que la otra ha hecho esto por este motivo, entonces se comporta de una determinada manera, pero en realidad es que te has equivocado al juzgarla. A eso me refiero cuando digo que la verdad no existe. Claro, que cada uno tenemos nuestra propia verdad.
¿Se sigue respirando mucho machismo entre la policía? María, por ejemplo, en la forma de tratar de relacionarse con las víctimas de estos tipos de delitos sexuales.
A ver, yo creo que hay mucho machismo en la policía, a ver, a la hora de, bueno, pues de altos cargos, techo de cristal. Pues sí, pero bueno, es que yo creo, por ejemplo, que en todas las profesiones hay un techo de cristal. En la literatura, por ejemplo, ya no es de cristal, es de hormigón, porque es imposible no verlo. ¿Cuántas mujeres están en la Real Academia? ¿A cuántas mujeres se les ha dado el premio Cervantes o el premio Nacional de Narrativa? Respecto al trato con las víctimas, pues a ver, yo quiero creer que no. Yo he contactado con este departamento y he hablado con ellas, pero yo en ningún momento he estado en ninguna. O sea, esto no es como en Estados Unidos, que parece que vas allí en el coche con ellas. No. O sea, yo sí que, bueno, he tenido acceso, bueno, yo les he hecho preguntas, esto cómo hacéis, esto otro, tal. Pero yo, a ver, he estado en la unidad, pero no he estado en ninguna entrevista con... Me refiero a ningún interrogatorio. No, eso es todo, o sea, bueno, pues lo que yo supongo que ocurre, las preguntas que les he hecho, luego ellas lo han leído, ha habido cosas que me han corregido. No, pues mira, esto no, o esto sí. Pero bueno, a ver, la documentación puede llegar hasta ahí.
María, ¿en qué está fallando la policía, la justicia, en general la sociedad española, en la lucha contra este tipo de delitos, contra la violencia machista o contra la pederastia o el ciberacoso?
Lo que estamos fallando es, primero, haría falta más recursos económicos. Bueno, pues para que haya más medios para proteger a estas personas, darles una salida. Pero eso, en todo caso, yo creo que son parches ahora. Pero lo que hace falta es educar. Yo creo que lo que estamos fallando es en la educación. En la educación, no solo en los colegios, en la educación, en las familias. En vez de evolucionar, estamos involucionando. En las aulas, yo soy también autora de una serie que se llama 75 consejos para sobrevivir. He dado muchísimas charlas en colegios, en institutos, y yo veo, a ver, es que el machismo que hay ahora es más grande que el que había cuando yo era niña, hace muchísimos años.
No tantos.
Bueno, entonces, a ver, a mí me sorprende que
¿Cómo es posible? ¿Por qué pasa eso?
Pues el por qué pasa no lo sé, pero por ejemplo uno de los estándares que te encuentras constantemente es que niñas de 14, 13, 15, 16 años, han aprendido que celos es amor. Si no está celoso de ti es que no te quiere. Entonces tiene derecho a controlarte el móvil, a no dejarte vestir de determinadas maneras, a no dejarte quedar con gente, y que si no lo hace es que no te quiere. Entonces, todo esto, a ver, yo creo que son conductas que se aprenden en casa. O sea, porque si tú ves a tus padres una relación normal de respeto y de repente tú empiezas a salir con un chico y este chico te empieza a decir esas cosas, a ti yo me imagino que hay alarmas que te pitan en la cabeza. Pero si tus padres ves esa relación, pues claro, pues a ti te parece normal. Si siempre te han querido mal, yo creo, pues claro, te parece que es que eso es que te quieran. Pero a ver, si siempre te han querido bien, en cuanto alguien te quiere mal, a ver, es imposible no darse cuenta.
Bueno, esta novela nace con una firma que la recomienda muy bien, ¿verdad, Ramón?
Sí,
que es un sello de calidad, sin duda, ¿no?
Algo mucho más positivo. Fernando Aramburo habla maravillas de esta novela. Dice, una novela conmovedora cuya lectura es una experiencia apasionante. Eso dice el autor de Patria. Eso me imagino que sí te ha tenido que agradar muchísimo, ¿no, María?
Mira, sí, eso sí que me ha agradado mucho, porque primero, bueno, Fernando es muy, muy generoso, pero tengo que decir que además Fernando es muy, muy sincero. Entonces estoy segura de que si la novela no le hubiera gustado, jamás lo hubiera hecho. Y luego yo estoy muy agradecida porque sé que Fernando no hace fajas para las novelas, entonces me siento una privilegiada.
María Frisa, autora de Cuídate de mí, bueno, que sea todo un éxito, que seguro que así lo va a ser. Gracias por haber estado con nosotros en La Linterna y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Ramón.
Gracias, hasta luego.